Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
En Naciones Unidas, el vocero adjunto de la Secretaría se dirigió a la prensa refiriéndose al informe anual del secretario general Antonio Guterres, en que se califican como vergonzosos a 38 estados, entre ellos Cuba, China y Rusia, por violaciones a los derechos humanos. Carmen María Rodríguez amplía los pormenores de esta noticia desde la sede de la ONU en Nueva York.
A estos países se les señala por haber reprimido o intimidado mediante asesinatos, torturas o detenciones arbitrarias a personas que cooperan con Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Al respecto, el vocero adjunto Hack.
People around the world face harsh reprisals and intimidation for cooperating with the United Nations on human rights.
Debemos de estar profundamente conmovidos y enojados por el alcance en que miembros de la sociedad civil sufren represalias por su labor, incluyendo cuando cooperan con Naciones Unidas. El informe del secretario general Guterres señala que el 11 de mayo del 2018, Robert Colville, vocero en Ginebra del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó haber recibido informes preocupantes que las autoridades cubanas habían impedido a defensores de los derechos humanos embarcar en vuelos para viajar a reuniones en el extranjero, incluidas reuniones de Naciones Unidas. Entre los 14 ciudadanos que se les conoce el impedimento a viajar desde Cuba al exterior también para el examen periódico universal de Cuba se encuentran, entre otros, José Ernesto Morales, Dora Elemesa, Juan Antonio Madraza Luna y Martadela Tamayo González, amenazados concretamente por su labor y cooperación en materia de derechos humanos con la ONU.
Y al respecto, Luis Guardia conversó respectivamente sobre este informe con el director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Juan Antonio Blanco, y el exprisionero político cubano Adolfo Fernández Sáenz.
La 39ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas se expusieron los casos de 38 estados, entre ellos Cuba, considerados como violadores de estos derechos.
Hay que hacer una distinción entre las posiciones que asumen un conjunto de países democráticos que han sido muy claros en sus críticas a Cuba en la última evaluación que se hizo y la manera en que la burocracia de Naciones Unidas y de la Comisión, que está llena de personas que tienen un cierto sesgo sectario hacia la izquierda a la hora de juzgar las violaciones de derechos humanos, reflejan las discusiones y las denuncias.
El texto, de manera muy escueta, hace referencia a la negativa del régimen castrista de permitirle el derecho a salir del territorio nacional a activistas defensores de los derechos humanos, pero no profundiza en la constante represión contra quienes exigen estos derechos en la isla comunista. El régimen castrista intentó, con la designación del sucesor de Raúl Castro, enviar un mensaje de cambio, pero la realidad es diametralmente opuesta. La represión continúa.
La situación, aunque sea difícil creerlo, se ha recrudecido con el advenimiento del nuevo gobierno de Díaz-Canel. Es el mismo régimen, impresentable como siempre, pero con tácticas incluso más crudas, más crueles, se cuidan más en algunos aspectos, tratan de hacerse aparecer como que se está produciendo un cambio, pero están recurriendo a métodos que Raúl Castro no tuvo necesidad de tocar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará la situación de Cuba el 1 de octubre en su nuevo ciclo de audiencias públicas.
La audiencia sobre Cuba analizará la criminalización del activismo social y de la prensa independiente.
Entre los grupos independientes invitados a participar están el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, la Consejería Jurídica e Instrucción Cívica y Diario de Cuba.
El 2 de octubre habrá una audiencia sobre la libertad de expresión, asociación y asamblea pacífica de las organizaciones sindicales en América.
Este nuevo ciclo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comienza el 30 de septiembre y concluye el 5 de octubre.
La profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola informó que en el Instituto Nacional de Oncología y Radiología de La Habana le postergaron el tratamiento para el cáncer que padece. La decisión, según explicó Ruiz Urquiola, obedece a las denuncias sobre el desplome del sistema de salud en Cuba que hizo en su reciente viaje a los Estados Unidos.
Llegué, fui a ver al médico y este me comunicó, me hizo esperar y me comunicó que no se me iba a suministrar el tratamiento porque a raíz de las declaraciones que yo había hecho sobre todas las irregularidades y el colapso del sistema de salud cubano, particularmente lo que tiene que ver con la oncología, con el tratamiento oncológico, él había recibido la indicación de que yo pasara a los viernes, que era cuando él tenía la consulta ordinaria. Resulta que él tenía para los pacientes cero positivo con padecimientos oncológicos y por lo tanto yo me mantuve los miércoles desde 2016 que Ariel realizó la huelga de hambre y de sed por uno de los anticuerpos monoclonales y ahora voy a estar a partir de hoy 48 horas o más desprotegida sin tratamiento hasta ver si el viernes por la tarde me ponen el tratamiento indicado.
El doctor Braulio Mestre fue quien le informó a la decisión y según la joven se negó a dar más explicaciones.
Ratifican la sentencia de un año de privación de libertad para el opositor Tomás Núñez Magnariaga. Así lo precisó a Radio Martí su sobrina Nurbia Núñez Jaime, quien lo visitó en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado en Versalles, Santiago de Cuba.
Sí, pero anoche se me avisó. La seguridad me avisó, me dijo que fuera, que le llevara caldo porque él iba, que ya iba a empezar a comer. Cuando llego, ve, me encuentro todo lo contrario, ¿no? Cuando llegué, todo lo contrario, me dijo que no, que me iba a comer. No, dice que no saque de ahí. Entonces me dice que ya el tribunal le ratificó su sentencia de un año, lo amenaza, me lo dijo también. Bueno, me dijo que se lo dieron el viernes, la sentencia de un año, que él va a estar allá hasta que se determine si le duele mucho lo que es el abdomen, le duele el lado del intestino, tiene calambre en las rodillas, tiene una operación de colon también que siempre lo sacan para como una oficina, ¿ves? Es una oficina y con uno ahí siempre que llego, está sentado ahí esperando, súper bien. Sí. Le di el pomo de agua y bueno, pensé que él podía aguantar el pomo de agua y quedó, por poco se le cae, porque llevo un pomo de agua congelado, porque él toma mucha. Está muy delicado. Yo temo, sinceramente, por la vida de mi tío.
Entre tanto, el grupo de exprisioneros políticos cubanos plantados hasta la libertad y la democracia en Cuba dedicó su vigilia semanal a los presos políticos Tomás Núñez Magdariaga y Osvaldo Rodríguez. Así lo expresó Ángel de Fana, presidente de Plantados.
Estuvimos muchas veces en huelga de hambre y sabemos lo que eso significa, el dolor, el sacrificio para nosotros y para nuestros familiares. Por eso es lo que le estamos apoyando completamente, tanto a Osvaldo Rodríguez y Núñez Magdariaga, esos dos hermanos nuestros de la prisión política que están en huelga de hambre ya prolongada y que tememos de verdad, como sucedió con algunos de nosotros, que quedan imposibilitados después con enfermedades muy graves. Así que aquí los plantados en la vigilia de los miércoles estamos junto a ellos dos.
Por más de 10 años, el grupo de Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba realiza una vigilia en apoyo a todos los presos políticos cubanos en la isla y sus familiares.
El empleo de delincuentes para agredir a opositores no es nuevo. Así lo aseguró el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, quien este martes sufrió una agresión en su vivienda de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga tiene más información en este reportaje.
La seguridad del Estado cubana contrata a delincuentes para que inflijan heridas a los disidentes, los golpeen y hasta les causen la muerte. Así ocurrió en la madrugada de este martes al coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, cuya vivienda en Santiago de Cuba estuvo asediada por varias horas por tres criminales armados de cuchillos y machetes que amenazaron con quitarle la vida al líder opositor.
Tres delincuentes, uno de ellos nombrado Manuel Robert Claramón, se personaron frente a nuestra vivienda con la intención de agredirme y amenazaban con agredir a las demás personas personas que estaban acá si yo no salía.
La activista Shirley Ávila León, que fue delegada de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Majibacoa, Las Tunas, en 2015 fue atacada a machetazos por un trabajador rural que le cercenó la mano izquierda y le causó cortes en todo el cuerpo. Lo mismo contra figuras emblemáticas de la disidencia cubana que sencillos activistas. Esta es una de las mil artimañas que usa la seguridad del Estado para reprimir el disenso político e infundir temor en la población.
Desde Occidente hasta Oriente a destacados opositores como Ángel Moya, Felipe Navarro.
En 2015 fue atacado con un punzón en una céntrica calle santiaguera el activista Aníbal Rivió.
Venía subiendo trocha y me cogieron por el cuello y me dieron 5 punzonazos en la pierna. Me dijo, me mandaron a hacerte eso.
Recientemente, la Unión Patriótica de Cuba publicó un video en el que una banda de delincuentes encapuchados aseguró que agentes de la seguridad del Estado les propusieron secuestrar y torturar a opositores.
Y el preso político Fernando Vázquez solicitó una revisión al Tribunal Supremo del proceso judicial celebrado en su contra en 2017 y en el que fue condenado a 3 años de privación de libertad por impago de multas. Vázquez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey, fue enjuiciado de nuevo a pocos meses de salir en libertad condicional de otra prisión política. Ahora espera en la prisión camagüeyana de Cerámica Roja la respuesta del Tribunal Supremo a su reclamación.
Según el abogado Walfrido, el expediente presenta muchos errores técnicos. Tanto la Fiscalía Municipal como el Tribunal Municipal debieron juntar ambas acusaciones y realizar un solo juicio. De acuerdo con el letrado, supe que 2 de las 6 multas que aparecen en mi contra ascienden a 2,000 pesos moneda nacional y que no se corresponden con las multas que se pueden imponer según la primera acusación, pues la cuantía de estas solo pueden llegar a 1,500 pesos moneda nacional, por lo que esto es un gran fallo técnico del aparato de justicia. Otra apreciación es que los supuestos inspectores que impusieron las multas no podían hacerlo de modo indiscriminado y sin límites, sino que luego de la primera multa debieron de acudir a la policía y formalizar una acusación en mi contra.
Al menos 20 opositores al régimen han sido condenados a prisión por impago de multas en los últimos 2 años.
Un opositor cubano condenado a 9 años de cárcel se declara en huelga de hambre al enfrentar un nuevo juicio. Luis Felipe Rojas tiene los detalles del caso.
El preso político Osvaldo Rodríguez Acosta, encarcelado en la prisión de Guanajay, se encuentra plantado en huelga de hambre desde el pasado 1 de septiembre, luego de un incidente con un oficial de orden interior.
Bueno, se encuentra plantado desde el día 1 de septiembre porque el jefe de orden interior Iglesia lo cogió por la oreja, se la quería arrancar, entonces lo único que fue que le quitó la mano y ahora yo lo estaba acusando de atentado.
Dijo su esposa Juana Castillo.
Porque él me llamó un momentito por teléfono porque le dijeron que tenía que poner un abogado. Porque ellos se lo dijeron, le tomaron declaración allí con la policía de allí de Guanajay.
Rodríguez Acosta, líder del movimiento Alianza Patriótica en Bejucal, estaría enfrentando una nueva condena, similar a la que lo llevó a la cárcel hace 5 años ya.
Y lo que pasó fue que también el día 21 de agosto, la policía política o la seguridad, no sé cómo le digan, vestido de fiscal y de Mayabeque, también me amenazaron que yo no podía ir a la capital.
Osvaldo Rodríguez Acosta fue condenado a 9 años de cárcel en septiembre de 2012, después de que su hogar fuera asaltado por agentes policiales, sin orden judicial, quienes agredieron a su familia. El hijo de ambos recibió condena de 7 años y la señora Castillo una pena de 5 años de trabajo correccional sin internamiento.
Que me iba a meter preso y que me acordara bien que Osvaldo estaba preso y que podía pasar cualquier cosa.
Las amenazas de la seguridad del Estado llegan cuando Juana Castillo ha cumplido ya los 5 años de condena.
Entonces el día primero ya sucedió eso, yo relaciono una cosa con la otra, ¿entiendes?
Carmen Susana Martínez, madre del rapero contestatario Henry Lazo, dijo a Radio Martí que a su hijo lo mantienen sin poder comunicarse con otras personas en el hospital psiquiátrico de la provincia de Santi Spíritus, ubicado en el poblado de Cabayguán.
Los médicos le dicen que él está bien, que, pero bueno, yo pienso que ya acaben de pedirle al tribunal poderlo sacar de ahí, porque el tribunal es el que dictamina la medida esa, es el tribunal el que da el acta. Ellos lo solicitan y el tribunal es el que decide si si sale de ahí. Bueno, yo pienso que ya no puedan decir que no, porque tampoco van a tener un hospital sin estar enfermo. Y bueno, yo tuve una entrevista con el director provincial de salud también y le dejé mi inquietud de que ya esto era demasiado, de cómo un muchacho que está bien va a estar en un lugar así, donde entran y salen personas de verdad con alta peligrosidad. Y entonces, bueno, ellos quedaron que me iban a dar respuesta. Yo pienso que pronto ya ellos tomen una determinación, porque no es fácil. Y entonces ahí no dejan que las personas se acerquen a él, que conversen con él, porque dicen que él es un peligro para cambiar la ideología de las personas. Y entonces eso lo mantiene, lo pone mal, porque no es fácil estar en un lugar donde tú no puedas ni comunicarte con las personas tampoco, porque todo eso estaba ocurriendo. Habían sacado dos muchachas que eran aseguradas, que son presas, que estaban limpiando ahí porque se llevaban con él, porque tenían una amistad con él, y entonces la sacaron de nuevo para la prisión. Él no es ningún peligro. El que haya tenido un problema con un oficial de la policía que fue mandado para eso, para destruirle la vida a él, no significa que sea un peligro.
Lazo fue diagnosticado con esquizofrenia tras ser arrestado a comienzos de años por denunciar a través de internet a un agente policial como represor.
Las autoridades informaron que el deceso del recluso Bárbaro José Verdesia se debió a una infección por leptospirosis, pero sus familiares afirman que murió por falta de atención médica. Yolanda Huerga recogió los testimonios del padre y una hermana del fallecido.
Los familiares de un preso muerto el 2 de septiembre, mientras cumplía una larga condena por asesinato, están denunciando que los responsables carcelarios no proporcionaron al recluso la asistencia médica que necesitaba.
Fuimos con el ministro de Justicia, fuimos a todas las instituciones judiciales de aquí, advirtiendo que la responsabilidad de la vida de mi hijo estaba en manos de ellos.
Aseguró Bárbaro Verdesia, el padre del joven muerto.
El Rosefín no se lo estaban poniendo, le inyectaban agua y vendían a Rosefín a $2. Eso lo descubrió el fiscal.
Bárbaro José Verdesia, de 29 años, residente en Bayamo, cumplía 28 años de privación de libertad en el Habanero Combinado del Este por la muerte de una persona en 2016. Cuando la salud de Bárbaro José se deterioró a niveles en que peligraba su vida y ante los reclamos de familiares que debían viajar casi 800 kilómetros para visitarlo, fue transferido a la prisión de Boniatos en Santiago de Cuba.
Mi hermano no tenía salud de ningún tipo y desde ese entonces nosotros estamos moviéndonos para que ellos, que le pusieran medicamento, de que lo atendieran, y ellos no atendieron a mi hermano.
Explicó Dayaneisy Verdesia.
Cuando nos avisan de que lo llevan al hospital de Santiago de Grillo, nos informan de que él tiene una leptospirosis, pero cuando mis padres llegan al hospital de Santiago, él ya está muerto, ya la han hecho la necrosis sin consultarlos con mi familia. Estaba todo golpeado por la cabeza, por las piernas.
Ahora sus familiares buscan castigo para las autoridades que con su indolencia dejaron sin alivio el sufrimiento del joven preso y quizás lo llevaron a la muerte.
El reggaetonero cubano implicado recientemente en un altercado violento contra el músico disidente Gorky Águila se encuentra recluido en un centro de detención de inmigrantes en Miami.
El canal América TV informó que la encarcelación de Abel Díaz Rodríguez, conocido como El Chulo, estaría ligada a su estatus migratorio, pues sus representantes dejaron claro que el reggaetonero no falló a las condiciones de la libertad condicional, bajo la cual se encuentra por otro delito cometido en Tampa.
El Chulo estuvo implicado en un suceso violento en el año 2016, cuando fue encontrado culpable de agresión e intento de asesinato contra un oficial, según documentos públicos del condado de Hillsborough.
Las autoridades cubanas impidieron a un grupo de opositores viajar a México para participar en el evento Caminos para una Cuba Democrática, organizado por la Fundación Alemana Konrad Adenauer. Algunos de ellos, como la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero, fueron retenidos en el Aeropuerto Internacional de La Habana.
El día 3 de septiembre estábamos invitados a un evento en México, en Cancún, por la Konrad Adenauer. Al llegar al aeropuerto, después de haber pasado tres casillas, haberme tirado tres fotos, que al fin logro pasar porque primero me detienen y me llevan para las oficinas de migración que hay ahí, paso de migración y ahí me revisan equipaje, me cuelan delante de todas las personas que estaban, se llevan mi equipaje, me revisan el equipaje. Después de haber pasado tres veces un registro, me hicieron un cacheo tipo en persona, una muchacha ahí y una funcionaria de la aduana. Logro pasar ya camino a la pecera, me vuelven a detener y me llevan al segundo piso a revisar otra vez equipaje. Ahí estuve alrededor hasta las 2:05 de la tarde. El vuelo debía salir a las 2:15 y ellos mismos me conducen al avión, me sientan en el asiento 6D y por fin el vuelo sale. Después de una arremetida total y brutal contra algunas otras personas que iban a salir, a muchos los cercaron en su vivienda y a otros le comentaron o le dijeron personalmente que no iban a viajar dentro del aeropuerto. Entre esas personas tenemos a Aerovici González, Hernando Palacio, María Mercedes, Celandria, Aliaga Pensán, Lázaro Ricardo en la Isla de la Juventud, que tampoco, también le sellaron el camino y no pudo salir.
Y las autoridades en el Aeropuerto Internacional de La Habana prohibieron al sindicalista independiente Alejandro Sánchez abordar un avión con destino a Bogotá, donde tenía previsto participar en el 10º Congreso de la Confederación General del Trabajo de Colombia.
Está invitado a participar en un seminario sobre leyes internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, auspiciado por el INES, el Instituto Nacional de Estudios Sociales de Colombia. Y bueno, el viaje estaba programado para el 9, el domingo, en el aeropuerto 3. Y bueno, llegar ahí, presentarme, ya pasar por la inmigración, me dicen, bueno, que espere en la famosa lista roja, que bueno, y de ahí entonces me llevan para una oficina de inmigración de aduana, y ahí me dicen sencillamente que no puede viajar este día para Bogotá. Al pedir explicaciones, los motivos, me dicen que yo conozco bien los motivos de la prohibición de viajar.
Desde el 5 hasta el 11 de septiembre, el régimen ha prohibido la salida de al menos una decena de activistas.
El científico cubano Óscar Casanella es otro de los que el régimen no deja viajar al exterior, o mucho más que eso, no le deja prorrogar su pasaporte. Rafael Martínez Sixto tiene más detalles.
Al bioquímico Casanella lo expulsaron en el 2016 del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. Ahora no puede prorrogar su pasaporte porque lo han declarado regulado. Eso fue lo que le dijo un oficial en la oficina del carnet de identidad del municipio Plaza.
Cuando me atienden, chequean mis documentos y me dicen, no, pero usted no puede hacer el trámite siquiera, porque usted está regulado. Usted tiene prohibida la salida del país, por tanto usted no puede ni siquiera hacer el trámite de prórroga.
Entonces, a la pregunta de por qué está regulado,
ella me dice que ellos no conocen las razones de esa supuesta regulación y me aconseja ir a la oficina de atención a la ciudadanía, la Plaza de la Revolución, para que ellos me aclaren.
En el 2016, Casanella perdió también su doctorado y le prohibieron impartir clases en la Universidad de La Habana. Lo acusaron de haberse ausentado de su centro laboral para asistir a la vista del juicio contra el también científico contestatario Ariel Ruiz Urquiola. A juicio de Casanella, sus relaciones con opositores al régimen es una de las razones por las que ha sido víctima del acoso policial y laboral.
Y el gobierno cubano impidió también que el líder religioso Alexei Mora Montalvo asistiera a un simposio internacional sobre libertad religiosa que tendría lugar en Trinidad y Tobago. La activista Magalis Riva Flecha hizo la denuncia a Radio Martín.
Policía Política comunica al líder religioso yoruba Alexei Mora Montalvo que no podría viajar a Trinidad y Tobago, donde estaba invitado a participar en un importante simposio internacional sobre libertad religiosa por encontrarse en el listado de los regulados. En la tarde de ayer, un alto oficial nombrado Alberto se personó en la vivienda en La Habana de Alexei Mora Montalvo y le informó que él no podría viajar hoy. Hoy era la salida, hoy 10. Con esta absurda prohibición, la represiva no está haciendo otra cosa que promover al joven líder religioso Alexei Mora Montalvo al incluirlo en la conocida lista de regulados.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Una reforma legal aprobada por el gobierno español permitirá a los estudiantes extranjeros, entre ellos los cubanos, solicitar la residencia permanente en ese país. Desde Madrid informa Michel Suárez.
La reforma responde a una adecuación de la ley española a los requerimientos de la Unión Europea, que pretende atraer talento y promover el continente como centro mundial de excelencia para estudios y formación. De acuerdo con Estela Marina Pérez, directora del grupo legal Aristeo, la medida beneficiará a centenares de cubanos que viajan a España para cursar maestrías y doctorados y que ahora podrán permanecer legalmente en el país siempre que finalicen sus estudios.
Podrán aplicar para modificar su estancia por estudios a residencia legal para la búsqueda de empleo, tanto cuenta ajena como cuenta propia.
La modificación permitirá obtener la residencia a médicos que hayan homologado sus estudios, pero también tendrá una incidencia directa en la solicitud de la nacionalidad española por parte de los estudiantes.
Ese tiempo de residencia les va a valer para solicitar nacionalidad española, que en el caso de los cubanos son 2 años de residencia legal.
De acuerdo con la directora del Grupo Aristeo, la ley favorece además que los cubanos con visa de turista puedan matricularse en centros de estudios españoles sin necesidad de regresar a la isla para cambiar el estatus.
Cubanos que emigren a territorio español con una visa de turista, en estancia de turista, y decidan de alguna manera matricularse en un máster o en un MBA o una formación profesional, van a poder solicitar este permiso de estancia por estudios, la van a poder tramitar estando en el territorio español sin tener que pasar por el consulado español en La Habana.
27 cubanos que trataban de ingresar a Honduras para después dirigirse a los Estados Unidos fueron capturados este miércoles en 2 grupos diferentes, así lo indicó la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, FUSINA.
El primer grupo, compuesto por 17 cubanos, fue detenido por circular ilegalmente a bordo de un autobús interurbano en el sector de Guasaule, puesto fronterizo de Honduras con Nicaragua.
Otro grupo integrado por 10 cubanos fue interceptado en el sector de La Bucana, también en la frontera de Honduras con Nicaragua, y será remitido al Instituto Nacional de Migración de Choluteca.
Honduras se ha convertido recientemente en un punto de tránsito de inmigrantes, sobre todo cubanos y africanos, que intentan llegar a Estados Unidos.
Por su parte, un grupo de 40 inmigrantes cubanos denunciaron discriminaciones ante la Cancillería de Uruguay, alegando que esa instancia les niega la entrega de documentos que les permitiría regularizar su situación en el país.
Específicamente, los cubanos protestan en reclamo de los papeles necesarios para renunciar a su condición de refugiados, lo que les permitiría adquirir derechos civiles en Uruguay.
En tal sentido, algunos denuncian que se les entregan papeles que no corresponden a los pedidos y que hay resistencias a corregir algunos errores que se pudieran haber cometido.
Y al principio de la semana, Panamá detuvo a un panameño que transportaba a 10 cubanos por una zona de la frontera con Colombia en un presunto caso de tráfico de personas.
El Servicio Nacional de Fronteras, SENAFRON, informó que una camioneta en la que viajaban la decena de cubanos fue detenida en el puesto de control Agua Fría en la provincia de Darién.
Y Sabrina Martín Gómez fue devuelta a España cuando trató de visitar a su madre enferma en Cuba el pasado 7 de septiembre.
Devuelta de Habana a España, porque he venido de España a La Habana y me han devuelto para atrás, me han denegado la entrada. Que les grité que eran unos esbirros, unos asesinos, unos perros, unos criminales, que si un día aquí en Cuba hay un cambio, eran pocas las alcantarillas que habían para que esta partida de chivatos comunistas se metieran debajo de las alcantarillas. Lo siento mucho porque no pude ver a mi madre, ni pude ver a mi familia, pero voy de vuelta a España, voy para mi país, donde en España hay una libertad y hay democracia. No les grabé un video cuando estaban ahí porque me sacaron una pila de gente detrás y ellos mandándome a callar y yo no me callaba ni atrás ni adelante, pero cuidadito porque nadie me pegó, nadie me puso un dedo encima, pero sí le dije todo lo que yo quería, que yo soy una dama de blanco, pero yo no soy una asesina, porque ellos sí son asesinos y son terroristas, que han matado un pueblo entero de hambre y que siguen ahí de carnero aguantando.
Sabrina Martín Gómez reside en España desde el año 2010, cuando fue desterrada junto a su hermano preso político mediante los acuerdos entre la Iglesia Católica, el régimen castrista y el gobierno español.
Y así llegamos al final de Cuba en la semana. Como ingeniero de sonidos, Raúl Tápanes Estrellas, guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez, y les hablamos Ariane González
y José Antonio Évora.